Episodio número 17. Entrevista al podcaster Enrique Vargas. Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este programa en el que nos reunimos una vez por semana para conversar sobre podcasting. En este episodio tuve la oportunidad de entrevistar a un podcaster con mucha experiencia. Su nombre es Enrique Vargas y es el productor y anfitrión de programas como El Estudio JYE, Impromptu Recensis, Mirada Científica, Repaso Noticioso y Talento Escondido. Comenzó su primer programa de podcast en el 2014. Actualmente colabora ocasionalmente con la Unión Podcastera en la producción de algunos de los episodios. Enrique, en esta entrevista nos cuenta cómo llega al podcasting, la historia detrás de sus podcasts Mirada Científica y Talento Escondido. Además, nos comparte cómo sus conocimientos en el campo de la música le han permitido elevar la producción de sus programas. Además, nos cuenta las razones por las que produjo Multipress Podcast, cómo comenzó su página web El Observatorio y los primeros podcasts que descubrió, así como sus favoritos y sus referentes en el mundo del podcasting. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como nosotros lo hemos disfrutado este ratito que conversamos con Enrique Vargas, quien tiene mucha información valiosa que compartir con respecto al tema de podcasting. ¡Que la disfrutes! Conocí a Enrique Vargas a través de su página web, El Observatorio, donde Enrique publica estas únicas estadísticas sobre lo que ocurre en el mundo del podcasting en Puerto Rico. Bienvenido, Enrique.
Un honor tener la oportunidad de estar aquí contigo en tu podcast Pod Queen Latinas.
Así es.
Que yo te escribí que me alegraba muchísimo que tengas este proyecto porque hacía falta en Puerto Rico.
Gracias, Enrique. Muy, muy honrada y muy feliz porque realmente me encanta esto que está ocurriendo con los podcasts a nivel mundial, pero también en Puerto Rico. Creo que ha sido una herramienta que le ha permitido a muchas personas reinventarse y empezar a crear nuevas oportunidades dentro de sus negocios y dentro de sus carreras.
Tienes razón.
Y te invito porque tú tienes esa página, has podido crear, has podido observar las tendencias dentro del mundo del podcasting. Además, has sido un podcaster pionero porque fuiste, ¿verdad?, de esos que inició en el 2013, que eso es mucho antes de esta ola nueva de nuevos podcasters que están surgiendo. Y me gustaría que nos contaras un poco, primero, cómo llegas al podcasting, cómo te lanzas a iniciar ese primer podcast que fue Mirada Científica. Háblanos un poquito sobre eso.
Pues, mira, entre 2008 y 2010, yo tuve un estudio de grabación que se llamaba, como yo llamo a mi estudio, como yo llamo a mi proyecto, JYE Studio, en Mayagüez. Mientras yo tuve ese estudio, pasaron dos cosas. Una fue que yo conocí sobre lo que son los artistas independientes y yo quería hacer un proyecto para dar a conocer la música de los artistas independientes. Ahí es que nace Talento Escondido, que no era un podcast, sino que yo quería hacer una serie de proyectos o para radio o tenía otras ideas en mente para dar a conocer a esos artistas. Me encanta el proceso de grabación y yo pensaba que era una idea excelente dar a conocer todo el trabajo que se pasa en el estudio de grabación haciendo una sola canción. Eso eran ideas que yo tenía para hacer el proyecto Talento Escondido, que en ese momento yo no conocía ni lo que era un podcast. Uh-huh. Yo conocí de podcast también en el estudio cuando a mí me envían un mensaje de una organización que se llama Ciencia Puerto Rico. Ajá. Y ellos querían hacer un podcast de ciencia. Y yo, mira, a mí la ciencia, yo soy ingeniero en electrónica, pero si yo no hubiese sido ingeniero en electrónica, yo hubiese sido físico o quizás matemático. La ingeniería eléctrica pues me atrapó por otras historias que no vienen al caso ahora mismo. Cuando yo supe de Ciencia Puerto Rico y de que ellos querían hacer un podcast que lo llamaron las radiocápsulas de Ciencia Puerto Rico, me encantó la idea. Fue la primera vez que escuché la palabra podcast y yo invité a la gente de Ciencia Puerto Rico a que grabaran en mi estudio. Y les dije, mira, completamente gratis, lo único que tienen que hacer es llegar aquí y yo lo grabo con un sonido profesional. Bien, pero Ciencia Puerto Rico me contesta diciendo, fíjate, lo que nosotros queremos es alguien que lo haga todo. Que busque la historia, que grabe, que edite, que publique, todo. Y yo pues en ese momento les dije que no, entonces yo no era la persona. Sin embargo, ese evento sembró una semilla en mi mente. Uh-huh. Porque hacer programas de radio es algo que me encantaba. Y en el momento cuando yo buscaba la manera de hacer Talento Escondido, yo lo que estaba haciendo era diseñando un programa de radio en el formato de radio. Bien, uh-huh. Por razones, sobre todo la economía y también la manera en que se mueve el mundo de la música, yo decido cerrar el estudio, el espacio que yo tenía alquilado, donde grababa. Pero el equipo, pues la mayoría del equipo lo conservé. Y años después, en el 2013, yo me encuentro con tiempo y me acordé de la invitación de Ciencia Puerto Rico. Y yo dije, ay, a mí me encantaría hacer un podcast de ciencia. Uh-huh. Para ese tiempo ya yo conocía lo que era podcast y estaba el podcast Radiolab, me tenía atrapado. Y yo pensé, pues yo quiero hacer un podcast con un formato similar o usando como referencia Radiolab. Así es que yo me comunico con Ciencia Puerto Rico. Les digo, mira, yo quiero hacer una idea, pero la quiero hacer yo. Puede ser como una colaboración para ustedes. Para mí esa parte era bien importante porque yo sabía que si yo me le acercaba a cualquier persona y le decía, mira, yo te quiero entrevistar, iba a venir la pregunta, pero ¿quién tú eres, verdad? ¿Por uh-huh. qué? ¿De qué se trata esto? Pero si yo podía decir, vengo de parte de Ciencia Puerto Rico, eso me iba a abrir puerta. Así que yo me comunico con Ciencia Puerto Rico, yo le digo, yo quiero hacer una colaboración, yo quiero hacer un podcast de ciencia, lo voy a hacer como una colaboración con ustedes, y ustedes pues que me ayuden a publicar. Y ellos me dijeron, pues, sí, ok. Hice el primer episodio, a la presidenta ejecutiva de Ciencia Puerto Rico le encantó, y así es que nace Mirada Científica.
Espectacular, espectacular.
Sí, Mirada Científica para mí es un experimento. El experimento que me ha aprendido a mí aprender lo que son podcasts. Al día de hoy, todavía yo siento que me falta muchísimo por aprender, pero yo creo que he desarrollado una serie de cosas muy interesantes que son muy pocos podcasters que lo hacen en Puerto Rico. Uh-huh. Podcasts de Puerto Rico que tengan el nivel de producción que tenga Mirada Científica, no conozco. Conozco quizá uno, que fue el periodista Carlos Weber. Él hizo un podcast que se llama Isla Doncella, uh-huh. que tiene un nivel de producción espectacular. Aparte de ese podcast, yo no sé de otro podcast que tenga un nivel de producción como Mirada Científica.
Yo estuve escuchando y realmente que se ve que has invertido no solo tiempo y esfuerzo y dedicación, sino has desbordado como que tu pasión por la ciencia, pero también por la música y por lo que es la producción y el cuidado de los detalles en esa producción.
Sí. Y de hecho, por razones, primero fue el huracán. Uh-huh. El huracán en el 2017, pues, trastocó la vida de todo el mundo aquí en Puerto Rico, pues, y a mí también. Curiosamente, lo que me dio fue trabajo como ingeniero en electrónica. Uh-huh. Desde el 2006, 2008, que es que yo regreso a Puerto Rico. Yo vivía antes en Estados Unidos. Yo trabajo por mi cuenta, independiente. Uh-huh. Y siempre he tenido trabajo como ingeniero en electrónica. Desde que yo conozco los podcasts y comencé Mirada Científica, he empezado a moverme poco a poco, quizás muy lento, para ver si yo puedo convertir el podcast también como otro tipo de ingreso. Uh-huh. Pero eso todavía no lo he logrado. Pero estaba en ese camino cuando llega el huracán.
Sí.
El huracán me interrumpe, hace que mucha del dinero que ya yo había ahorrado para invertirlo en estudios de grabación y todas esas cosas, los tenga que usar, pues, más en la casa y por las cosas que ocurrieron luego del huracán. Y también clientes que yo tengo, pues me llaman porque me piden ayuda y el huracán pues los hizo cambiar también su manera de hacer sus negocios y me llaman y me piden ayuda para diferentes proyectos y eso ha hecho que no tenga casi tiempo para dedicarle para el podcasting. Uh-huh. Y a mí me da una pena eso, yo de veras que todos los días pienso, wow, voy a retomar Mirada Científica ya, lo voy a retomar Talento Escondido. Esta semana, estas últimas dos semanas, finalmente me pude sentar frente a la computadora a editar esos programas para ver si puedo este mismo año, en los próximos meses, comenzar a publicar episodios.
Qué bueno.
Pero eso me tiene muy detenido. Pero sí, a mí me encanta la producción, el proceso, todo el proceso de producción. Y hacer una producción elaborada, uh-huh, mucho más allá de, bueno, experimentando con formatos.
Claro. Y tal vez para ti ya hay otras personas que te siguen y conocen que Mirada Científica fue un programa que llamó la atención de WIPR y en un momento dado estuviste generando ingresos por ese episodio, ¿no?
Sí, ellos me pagaron por episodio una cantidad simbólica.
Ok.
En ese momento, quien era la presidenta era Cecil Blondet. Uh-huh. Yo la conozco porque ellos comenzaron un proyecto en WIPM, que es la estación que tienen en Mayagüez, uh-huh, llamado el Laboratorio de Comunicaciones Científicas. Y le pidieron a Ciencia Puerto Rico que colaborara con ellos. Ciencia Puerto Rico, pues entonces se comunica conmigo y me dice, mira, tú nos puedes representar allí. Muy bien. Ella escucha el podcast y se me acerca y me dice, mira, yo quiero pasar esto por la radio. Uh-huh. Pues le digo, pues, fantástico. Pues no hay problema, puede usar los programas. Ella me dice, mira, pero yo sé que esto es un esfuerzo para ti. Me gustaría pagarte, pero lo que te puedo pagar son $2 o $3. Y yo, mira, si eso es importante también para, uh-huh, hacerlo más oficial, uh-huh, pues hagámoslo. Por otro lado, esa experiencia de la radio me abrió los ojos a muchas cosas que me hicieron pensar, yo prefiero el podcasting. Una era la rigurosidad. Uh-huh. El programa se pasaba a la semana, una vez a la semana.
Wow.
Pero es riguroso.
Sí, sí.
Y el nivel de producción que tiene Mirada Científica es muy alto. Uh-huh. Yo no podía seguir con la presión. Al principio se me hizo fácil porque pasaron los programas que ya yo había hecho.
Claro.
Ahora, había otro problema, que en el caso de la radio tienen que tener una duración específica. Uh-huh. Mientras que el podcast, pues yo tengo algunos programas que duran 15 minutos, 40 minutos, no tengo una duración específica. Y tenía que reeditar todos los programas para que duraran los 30 minutos que querían que durara Mirada Científica.
Wow.
Y al principio era fácil, porque ya yo tenía programas hechos, pero a la semana se empezaron a agotar muy rápido. Uh-huh. Ya yo tenía que empezar a producir programas nuevos y fue muy, muy difícil. Afortunadamente, todo depende de la perspectiva por la que se mire, ocurren cambios dentro de WIPR porque, bueno, y esto sí que es desafortunado, uh-huh, porque hubo un cambio de gobierno en Puerto Rico y como WIPR es una emisora del gobierno de Puerto Rico, ocurren cambios también dentro de WIPR. Cecil Blondet sale de ser la directora y cuando se comunican conmigo para continuar el programa, pues no, los términos y condiciones habían cambiado y yo aproveché esa oportunidad para decir, fíjate, pues no voy a continuar, no voy a poder seguir. Esto de verdad que se convirtió en un trabajo, uh-huh, mantener ese programa semanal era un trabajo. Y entonces por la cantidad de dinero, que como yo comenté ya al principio, uh-huh, era simbólico, no valía la pena. Yo le estaba dedicando fácilmente de 16 a 24 horas solamente para hacer esos 30 minutos de radio, la calidad de mirada científica había bajado muchísimo, la calidad de producción. Yo estoy trabajando esto solo. Y entonces por esa cantidad de dinero, que era mucho menos de $100, no, y entonces cuando me envían para renovar el contrato, me cortaron esa cantidad de dinero a la mitad y yo, no, no hay break. No hay manera. Y entonces yo decido, mira, lo mejor es que no sigo. De hecho, hay algunos episodios que salieron en WIPR que yo nunca publiqué como podcast en Mirada Científica porque la producción había caído ya a un nivel tan pobre que yo no quería que la gente que me escuchara en podcast pues escuchara eso, de veras que no. Fue complicado y me abrió mucho los ojos sobre cómo funciona la radio.
Y a mí me tiene mucha curiosidad. Yo sé que obviamente esto es algo, yo creo que más con lo que uno nace tal vez que lo que uno aprende, pero ¿cómo tú te inspiras o cómo tú manejas esto? Porque tú incorporas los distintos tipos de música que tú usas de fondo para darle como una ambientación, crear tal vez suspenso, drama, mientras vas contando, ¿verdad?, estas historias.
Sí, ¿cómo hago eso? Bueno, al principio era instintivo. Y también al principio yo tenía otras ideas.
Okay.
Yo sé música, soy músico, puedo componer canciones. Mucha de esta música la hice yo.
Oh.
Pero también, pues, por el estudio. Y como te comenté, aprendí sobre lo que son los artistas independientes. También por el estudio, cuando yo decido abrir el estudio, yo digo, caramba, rápido me doy cuenta, es muy importante que antes de ya grabar a cualquier artista, yo los oriente sobre lo que son los derechos de autor. Así que yo preparé incluso como un folleto. Y cuando venía un artista nuevo, mis clientes principales a los que yo dirigía mi estudio eran sobre todo muchachos que hicieron una banda de rock o hicieron un grupito, a lo mejor muchachos de escuela superior, y dijeron, ah, yo quisiera grabar. Pues yo quería que ellos fueran uno de mis clientes principales, y yo grabé muchas bandas así pequeñas, de esas bandas de marquesina, que se emocionaron, les gusta este estilo, hicieron sus propias canciones originales. Y de repente querían grabar, y querían grabar en un estudio profesional. Así que yo hice un paquete bien económico, donde yo le daba varias horas, le mezclaba y le masterizaba la música, y se las entregaba en CDs. En CDs, claro, para esos años todavía el CD era importante. CDs con el arte en el mismo CD, con lo que en inglés se llama el CD jewel, que es la cajita donde va el CD, con el arte impreso profesional, y envuelto en el plástico, listo para vender o para regalar. Oh, wow. Todo eso a un precio módico. Pero me di cuenta rápido que yo tenía que orientar a estos muchachos jóvenes en asuntos de derechos de autor, porque a veces venían con canciones que no eran de ellos. Y yo, pues quizás no las conocía, nunca había escuchado esta canción, es de un grupo que ellos conocen, extraño de algún sitio. Así que yo les tenía que preguntar, mire, ¿y esta canción? Y me dicen, no, eso es de un grupo de tal sitio. Y yo, pues mira, aquí hay un problema. Si tú grabas esta canción, puedes entrar en conflictos de derechos de autor. Correcto. Y yo los orientaba. Pues por eso, cuando yo empiezo luego el podcast, años después, pues ya yo conozco toda esta información y sé dónde buscar páginas en internet donde yo puedo buscar música de uso libre, de dominio público, o música donde ya el autor explícitamente dio licencias para que se use, ya sea uso no comercial o simplemente que le tenga que dar atribución al artista. O sea que ya yo conocía todo esto. Y esa es la música, que parte de la música que yo busco también y que uso en mis podcasts. Ahora, yo también tenía otra idea. Como ya yo conocía sobre artistas independientes, yo quería usar música de artistas independientes locales.
Súper.
Pero, sí. Pero eso es problemático también. Hay muchos artistas que no sé qué tienen en la cabeza. A veces es que no entienden cómo funcionan los derechos de autor. O a veces no sé qué se creen, qué tipo de artistas piensan que son, ¿verdad? Y me di cuenta rápido, esto es problemático, y pues decidí no hacerlo. Pero, ¿sabes? Yo sí quería, porque yo apoyo mucho al artista independiente local. Me parece que es bueno. Aquí en Puerto Rico hay mucho talento. Hay mucha música, Los medios de comunicación comerciales masivos no les hacen ningún favor a ellos. Uh-huh. Así que la única y también la mejor manera para apoyarlos es uno escuchándolos, dándolos a conocer, uh-huh. Yendo a sus actividades. Y esta era otra manera, o sea, yo no les estaba diciendo a ellos, yo no es que yo voy a usar tu canción completa, yo voy a usar segmentos, uh-huh. pero sí voy a decir quién tú eres. Pero también se vuelve problemático, y esto es sobre todo por falta de educación. Hay que aprender más cómo funciona la industria de la música.
Uh-huh. Algo que me llamó la atención, en un momento dado tenías como unos 3 podcasts a la vez, y entonces, ¿cuál era tu visión al crear, ¿verdad?, estos 3 programas tan diferentes? Porque uno era enfocado en el mundo de las artes, el otro era en el mundo de las ciencias, tenías también Repaso Noticioso. ¿Cuál era tu visión, ¿verdad?, al crear estos 3 programas tan distintos?
Vivir del podcasting. Bueno, yo no tenía problema produciendo esos 3 podcasts a la vez. Ahora mismo sí los tengo por razones de trabajo. Ajá. Pero mi visión era crear podcasts. Uh-huh. Así de simple, inundar, darle diferentes alternativas a los oyentes. Uh-huh. En el momento en que yo empiezo los podcasts, también habían pocos podcasts en Puerto Rico. Uh-huh. Habían podcasters, pero habían pocos. Uh-huh. Descubrir podcasts es algo muy difícil todavía al día de hoy. Uh-huh. Hay quienes están proponiendo soluciones, pero todavía sigue siendo difícil descubrir un podcast fácilmente. Y eso tiene muchas razones que yo he estudiado. Ajá. Así que cuando yo descubro el podcast y me doy cuenta que esto es la oportunidad para explorar el mundo del audio, que esa es la parte que a mí más me gusta del podcast, uh-huh. que de todos los formatos, por alguna razón, algo desconocida, el podcasting a quien ha beneficiado es a aquellos que amamos el audio. Y es una oportunidad de explorar el audio como nunca se ha hecho. Yo opino uh-huh. que la razón por la cual el audio todavía no se ha explotado de la manera en que a sus posibilidades uh-huh. se debe al video, uh-huh. a la entrada de la televisión. Y yo a mí no me gusta mucho ver televisión y veo películas. No es que no vea, ¿verdad? Veo uh-huh. películas, veo televisión, pero si me dan la opción, mejor me pongo a escuchar algo. Uh-huh. Detesto los videos musicales. y de eso no me descuerda porque uh-huh. ya te has dado cuenta que quiero hablar mucho de este tema.
Tienes casi mucho no tengo por hablar. Con quién
hablarlo. Sí, sí.
El otro día yo leí una cita que decía que el podcasting, aunque ha ido avanzando y evolucionando, pero que actualmente todavía está en lo que es el equivalente a lo que era la televisión en blanco y negro. Que entonces, ¿qué nosotros pudiéramos imaginarnos cuando el podcasting llegue a equiparar lo que es la televisión en colores y más aún la televisión en 3 dimensiones? ¿Qué tú opinas sobre eso?
Bueno, tan en blanco y negro no, uh-huh. pero sí, yo creo que se pueden hacer cosas que todavía a mí ni se me ocurren. Uh-huh. Hace poco yo descubrí el método de grabación binaural uh-huh. y quedé fascinado con eso. Tú puedes, te pones unos audífonos uh-huh. y si está grabado en binaural, tú puedes saber dónde está parado cada persona que está alrededor, si está en una conversación o de dónde viene el sonido, porque graba de la misma manera en que tú percibes el sonido en los oídos. Y eso es una maravilla. Yo estoy encantado con esa tecnología y quiero hacer experimentos con esa tecnología.
¿Pudieras explicar un poquito más sobre esa tecnología?
La tecnología binaural. Ajá. Usa 2 micrófonos para hacer la misma grabación. Pero a diferencia de la grabación en estéreo, los micrófonos se colocan igual donde se encuentran tus oídos. Oh. ¿Qué ocurre? Cuando los oídos, por la forma... y también tú usas a veces un aparato. Uh-huh. Algunos de estos micrófonos tú te los pones en los oídos o tú usas un aparato que parece una cabeza. Uh-huh. Tiene la misma forma de la cabeza y tiene la forma de los oídos, de las orejas. Ajá. Entonces, la forma de las orejas te ayuda a ti a percibir el sonido en la dirección en que viene el sonido también. Así que si tú logras colocar los micrófonos en las orejas, pues estás grabando de igual manera en que el sonido llega a las orejas y a los oídos. Cuando tú reproduces eso, necesitas audífonos para poder escuchar entonces ese efecto. Tú estás escuchando tal y como si tú estuvieras en el sitio, parado en un lugar específico de la habitación o del sitio donde se hizo la grabación.
Súper interesante.
Y la experiencia es otra. La experiencia es otra. Tú puedes cerrar los ojos y con la imaginación y los sonidos y la ayuda de los sonidos, prácticamente ver la escena. Muy interesante.
Súper, definitivo. Hay un mundo por descubrir. Te pregunto, ¿cómo llegas entonces? Me encantaría continuar hablando de tus podcasts, pero me gustaría saber cómo llegas entonces a crear esta página maravillosa donde empiezas a observar, a medir, a publicar estas estadísticas sobre lo que está ocurriendo en el mundo del podcasting en Puerto Rico.
Pues cuando yo empiezo en el podcast con Mirada Científica, y antes de Mirada Científica, pues yo quedé fascinado con esto del podcast y con las posibilidades de hacer producciones en sonido. Y me puse a averiguar quién en Puerto Rico hace eso. Y descubrí podcasts, los primeros podcasts que descubrí, uno de los que me gustó mucho, realmente no son, bueno, sí son podcasts, porque yo tengo una definición más técnica de lo que es un podcast. Y yo escuchaba en formato podcast La Voz del Centro, programa fantástico que cuenta sobre la cultura y la historia de Puerto Rico. Pero de Puerto Rico realmente sí encontré podcast, pero estaba también un poquito triste con el nivel de producción. Cuando me doy cuenta de lo que se está haciendo en otros países y comparo, me doy cuenta, bueno, está un poquito triste. Pero de todas maneras, yo empecé a anotar en una lista esos podcasts locales que iban descubriendo. Y cada cierto tiempo me daba curiosidad. Yo, bueno, yo quiero, vamos a buscar a ver si hay alguien que ha hecho un podcast nuevo, o si descubro un podcast que existía. Es que es difícil de buscar. Y poco a poco fui refinando mi habilidad para buscar podcasts de Puerto Rico. Esto que yo te acabo de decir para mí es bien importante, porque como te comenté, es muy difícil descubrir podcasts. Y más difícil de Puerto Rico. No porque Puerto Rico está escondido o algo así, tan solo que afuera cada vez hay más, hay millones de podcasts ahora de diferentes partes del mundo. El proceso de descubrir es difícil. Todavía es más difícil cuando una persona de Puerto Rico pues hizo 2 o 3 episodios nada más y eso quedó enterrado en ese océano. ¿Cómo tú lo descubres? Pero yo poco a poco he hecho mis propias técnicas para descubrir podcasts. Cuando la lista ya iba por, que me parece, más de 100 podcasts que había descubierto, yo digo, caramba, yo voy a publicar esto, lo voy a poner en mi página de internet. Y gustó. Eso gustó. Y otra cosa es cuando yo también hago Mirada Científica y veo que iTunes, hay ranking de iTunes, yo pienso, caramba, a mí me gustaría saber dónde, primero, si mi podcast aparece en ese ranking por casualidad. Y si aparece, ¿qué posición tiene? ¿Qué posición tiene? Uf, imposible. Muy difícil, muy difícil. Pero esos son semillas que se siembran en la mente de uno. Yo te comenté que yo soy ingeniero en electrónica. Específicamente, mi especialidad es crear, soy consultor, haciendo y diseñando sistemas automatizados de pruebas y medidas. Así que tomar datos es mi trabajo. Es lo que yo hago como ingeniero en electrónica. Todas las máquinas que yo hago miden, toman datos, y algunas, cuando son las de pruebas, toman decisiones también. Así que, a ver, no debe de extrañarte que en la medida que yo voy descubriendo más podcasts y más podcasts, yo digo, caramba, ahora que yo tengo todos estos podcasts, y tengo sobre todo lo importante, el archivo RSS, que como te comenté, mi definición de podcast es técnica, incluye el archivo RSS, pues yo puedo colectar datos. Así que escribí un programa de computadora que lee el archivo RSS de cada uno de estos podcasts y extrae datos. Y publiqué esos datos. Así es que nace el Observatorio de Podcast de Puerto Rico. Queda todavía la pregunta del ranking. ¿Cómo yo logro hacer un ranking? Ajá. Sobre todo cuando iTunes, ahora Apple Podcast, no reconoce a Puerto Rico. Puerto Rico está diluido. Claro, y pues, de igual manera en que es muy difícil encontrar podcasts que sean de Nueva York o hechos por personas de Nueva York o de cualquier estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues en el caso de Puerto Rico, yo quería saber cómo los podcasts de Puerto Rico pues rankean. Si puedo hacerlo para el mío, si pudiera hacerlo para el mío, quizás puedo hacerlo para todos los demás. Yo iba poco a poco descifrando cómo funciona iTunes, pero ahí es que aparece esta compañía que se llama Chartable.com, que en cierta manera lo hizo por mí. No es que ellos enlistan los podcasts de Puerto Rico, sino que a través de ellos se me hace más fácil saber dónde están si un podcast aparece en las listas de iTunes. Se me hace mucho más fácil a través de ellos y saber dónde, cuál posición, todo. Y entonces, pues ahí es que yo aprovecho ese servicio de Chartable para leer información de los podcasts que ya yo tengo en mi lista, saber si están en, en el ranking de iTunes, de Apple Podcast, y la posición. Cuando hago eso, pues me doy cuenta que tengo otro problema, porque ¿cómo yo puedo? Si yo quiero hacer un ranking de los podcasts de Puerto Rico, tengo que destilar toda esa información para poderlos comparar. Y ahí es que yo hago el primer algoritmo, que lo publiqué también en la página porque yo quiero que toda esta información sea verificable. Que no sea un invento de Enrique Vargas. Que no sea un capricho mío decir, mira, este es el podcast número uno. No, no. No, eso no es así. Sino que yo leí, se leyó y se estudió la información dentro de Apple Podcast, se destiló de esta manera y de ahí es que está el ranking que tengo publicado en la página del Observatorio de Puerto Rico. Y cualquier persona lo puede verificar.
Súper.
Hay podcasts que no están en esa lista que yo estoy rascándome la cabeza. Ajá. ¿Por qué no están? Y hay podcasts que están en esa lista que yo digo, ¿cómo es posible que este podcast esté? Pero tengo que ser imparcial aquí. Tengo que ser objetivo.
Claro.
Cuando yo decido hacer estas cosas, yo también decido, mira, tú sabes que yo tengo que enlistar cuánto podcast esté meritoriamente relacionado a Puerto Rico para que esta lista sea válida. De lo contrario, pues entonces estoy bias. Hay mucho bias allá afuera.
Sí.
Por ejemplo, yo creo que nosotros nos conocimos en el segundo encuentro de podcast.
Sí, ¿verdad? En Microsoft, sí.
Allá en San Juan, sí. Cuando tú vas allí, tú te das cuenta del bias, de que las personas mencionan podcast. El clásico es el de Chente y Dras, Mazacote. Y podcasts similares al de Chente. Eso es un bias lo que está ocurriendo ahí. que a mí ahora mismo se me olvida el nombre. Pero si yo quiero publicar una lista buena de información y del ranking de podcast de Puerto Rico, yo tengo que ser imparcial y yo tengo que incluir en esa lista podcast. Mira, Marieli, ahí hay podcasts que yo quisiera que no existieran. De veras, honestamente, yo quisiera que los borraran, que desaparecieran. No te voy a decir cuáles.
No, está bien.
Pero hay algunos podcasts que yo quisiera que implosionaran. Hay otros que me encantan, muy bien. Ahí pues, tengo que incluirlos todos. Así que en ese ranking hay podcasts que yo de verdad que me rasco la cabeza y yo digo, yo no sé qué es este podcast aquí, pero pues, ahí está. Y lo puedo ver, yo a veces voy y verifico a mano. A ver si es verdad, que el algoritmo no se haya equivocado. Y no. Es muy difícil que se equivoque, ¿sabes? Yo estoy usando ahora mismo las mismas herramientas que uso para hacer mis sistemas de pruebas automatizados. Y eso son herramientas muy confiables. Así que si hago, claro, también está la parte mía, el cuidado que yo tengo que tener. Pero es lo mismo, ¿sabes? Voy para 14 años haciendo sistemas de pruebas. Creo que sé un poquito sobre cómo colectar datos, sobre cómo procesarlo y el cuidado que tengo que tener haciendo estos algoritmos.
Claro.
Y pues a veces yo los verifico, a ver si es verdad, mira, pues sí, este podcast realmente está ahí, está en esa posición. Podemos hablar de algunos de ellos para que entiendas mi posición, de a qué yo me refiero.
Sí. Podemos hablar sobre ello, claro que sí.
Un ejemplo, en la lista hay un podcast que se llama Blackberry Puerto Rico. Ese podcast es un programa normal. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? que ese programa no se produce, no es que haya algo mal con ese programa. Lo que ocurre es que la última vez que ellos publicaron fue en el 2010. Solamente tiene un episodio en el feed, un solo episodio en el feed, publicado en el 2010. Es un programa que habla sobre la BlackBerry, que es
Sí, me acuerdo.
un precursor de los teléfonos inteligentes. Yo no sé si eso se construye todavía, yo de verdad que no sé. Y sin embargo, cuando tú vas al ranking, está en la posición número 9. ¿Qué hace ese podcast en la posición número 9? No sé, no sé qué hace ahí, pero ahí está. Sí, eso me ha hecho pensar que yo tengo que revisar el algoritmo, tengo que hacer unos cambios y estoy en eso todavía. Ver cómo es que yo debo de cambiar el algoritmo para que tome en cuenta, en otras palabras, y esto es bien curioso, tengo que añadirle bias, tengo que añadirle sesgos al algoritmo para que sea más apropiado a lo que la gente está escuchando ahora. Y sobre todo yo quiero que el observatorio funcione y esta lista del ranking funcione sobre todo para aquellos que quieren hacer algo más con sus podcasts, si quieren empezar a generar ganancia, quieren emprender en el podcasting. Esta información del ranking es importante y yo quiero que sea útil. Así que tengo que revisar la manera en que se hace.
Sí, tengo aquí a Cristóbal mirando el ranking. Está aquí flipando, como dirían en España, con algo.
Sí, no, bueno, lo primero, mira, cuando nosotros nos conocimos, todavía yo no tenía el ranking, ¿verdad? Pero allí, en el encuentro de podcaster, yo dije unos datos. Uno de los datos que dije que en Puerto Rico lo más que hay son podcasts de religión. Y hubo gente que se me acercó a mí diciendo, mira, en serio, no puede ser. Pero yo tenía los datos, ¿sabes? Yo puedo, mira, visita mi página, yo lo pongo allí, tú lo puedes contar, tú lo puedes contar. Pero desde ese día, también mucha gente se me acercó para decirme cuál era su podcast. Y ese día, a los par de días, la categoría de religión dejó de ser la número uno. Por los podcasts que descubrí precisamente durante el encuentro de podcasters. Y desde entonces no se ha vuelto a me parece que ahora es la número tres.
Sí, más o menos he estado siguiendo.
Es la número tres, sí. La número uno es sociedad y cultura. Mira, yo estoy convencido que lo que ocurre con esa categoría es lo que en inglés le llaman un catch-all. Es la categoría que cuando la gente no sabe qué categoría ponerle, pues le ponen sociedad y cultura. ¿Me entendiste?
Sí,
Y sobre todo por la palabra cultura.
exactamente.
Así que por eso es que yo creo que eso es lo más que hay. Pero tú, si tú te fijas, cuando miras en detalle la categoría de sociedad y cultura, ahí es donde está la mayoría de los programas que son similares que te comenté al principio de Mazacote, de Chente. Que ese pues hay que mencionarlo porque realmente Chente, el podcast de él, ha puesto la palabra podcast en la boca de mucha gente.
Así es, sí.
Hay que reconocerlo. Pero muchos de los podcasts, el de él está bajo comedia, pero muchos podcasts similares, que tienen un formato similar, están bajo la categoría de sociedad y cultura y es lo que la impulsa. Es una observación también que hago del ranking. O sea, no sé, quizás hay muchos de esos podcasts que se deberían de recategorizar, pero por ahora es así.
Sí, definitivo, porque está un poco confuso a veces. Yo utilizo mucho tus estadísticas cuando doy nuestros seminarios de podcasting para que la gente vea, porque yo, si tú quieres ingresar a una industria, pues yo creo que lo mínimo que debes saber es qué está ocurriendo, ¿verdad? ¿Dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? Y entonces siempre les muestro las gráficas que tienes en tu página y demás.
No, mira, pues si quieres, necesitas algún otro tipo de dato, aparte de lo que yo publico, me escribes en confianza y si yo lo puedo derivar de los datos, pues te lo envío y te
Súper,
dejo saber.
claro que sí. Y vi que también hace algún tiempo le diste un mini taller a unas estudiantes de una escuela, de Alolas Rodríguez de Tio, si no me equivoco, y las estudiantes hicieron un noticiero como resultado del taller y yo quedé muy impresionada. O sea, con la producción, obviamente sé que posiblemente hubo edición envuelta en el proceso, pero aquellas estudiantes se expresaban espectacularmente, obviamente se notó que tenían sus guiones bien preparados, o sea. ¿Has estado visitando escuelas o eso fue una cosa única en un momento dado?
Yo he hecho eso parte de veces, no, pero son muy poquitas veces. Uh-huh. Di ese taller fue porque la maestra me parece que estuvo en otro taller que yo di de podcasting. Sí, exacto, sí, pero yo di un taller para Sea Grant.
Ajá.
Para un proyecto que estaba haciendo Sea Grant. Y la maestra estaba allí. Y ella me preguntó si yo podía llevarle el taller a sus estudiantes.
Okay.
Fantástico. Yo lo llevo. Y también me da la oportunidad. A mí me encanta esto de enseñar uh-huh. y dar talleres. Y yo pues fui a hacer ese taller. Ellos hicieron un noticiero que lo llamaron No Te Importa.
Sí.
Muy, muy, muy chistoso. Uh-huh. Pero las muchachas, eso fue de mediodía.
Sí.
Un taller de mediodía. Donde yo le expliqué primero lo que es podcasting, que es un podcast, la tecnología para hacer el podcast. Luego les doy un mini taller de locución,
oh.
de cómo abrir la boca, de cómo expresarse, les doy algunos ejercicios.
Uh-huh.
Entonces luego decidimos qué es lo que queremos hacer para practicar. Yo llevo el equipo. Se toman unos minutos, como son varios, pues yo, la mayoría de ellos, pues van a trabajar en diferentes segmentos, ¿verdad? Como es un, yo me gusta mucho usar el estilo noticiero,
ajá.
porque unos pueden ser reporteros, otros pueden ser anclas, otros pueden dar el informe del tiempo, cosas así. Y aquellos que no estén interesados en hablar o leer algo,
ajá.
a veces los pongo a ayudar a que escriban el guión.
Ajá.
O lo otro que hago es que los pongo a trabajar con el equipo técnico.
Ajá.
Y ellos son los que están monitoreando el sonido, asegurándose de que instalan los micrófonos, se aseguran de que estén a la altura correcta, de que todos los volúmenes estén nivelados, de que el sistema está grabando
uh-huh.
efectivamente, de que no hayan ruidos. Pongo a uno a dirigir
uh-huh.
y yo le digo a todos, mira, tú tienes que hacerle caso a este que está aquí. Si este dice silencio, usted hace silencio. No es que le esté regañando. No lo tomen personal. Sino que aquí se está produciendo un programa donde el sonido es muy importante. Y esta persona es la encargada de velar por la calidad del sonido. Así que cuando le digan silencio, te hace silencio.
Uh-huh.
Y eso es muy bonito porque los estudiantes aprenden de disciplina,
uh-huh.
aprenden a organizarse, cómo escribir un guión, que escribir un guión que se va a leer es distinto a cuando tú escribes un ensayo para la escuela o, uh-huh. o algo así. Lo importante en el momento en que hablan, a veces es incluso importante gesticular, abrir la boca, porque eso hace que esa emoción se transmita a través de la boca y de la voz. Lo importante de sonreír o de poner una cara seria para decir cierta información, dependiendo de la información, cómo tú la vas transmitiendo. Yo les explico todos esos detallitos y el resultado, pues, es el programa. La última edición la hago yo.
Ok.
Yo lo que les pido a ellos también, yo los entrevisto o les hago preguntas sobre cómo les gustaría que se escuchara y yo hago el esfuerzo porque se escuche así.
Súper.
Sí, la que es la parte técnica, lo que sigue luego es un poquito más complicado porque como hay que limpiar el ruido, si hay ruidos, hacer corte, ya es una cosa más técnica que en el ratito que yo tuve con los estudiantes, pues no hay manera de que yo les pueda enseñar eso.
Claro.
Y ese pedazo pues lo hago yo.
¿Tienes adiestramientos entonces en locución?
Yo soy autodidacta.
Ok.
Sí, yo soy autodidacta, aunque una vez yo empiezo a hacer esto del podcast, de mirada científica, me doy cuenta que me hace falta algo. Me hace falta ayuda escribiendo uh-huh. los guiones. Me hace falta ayuda hablando por el micrófono. Y pues tomé unas clases de locución. Fueron muy breves porque la maestra estaba en el área metro. Y aparte de que era un poquito complicado para mí llegar para allá, pues habían otras complicaciones de parte de la maestra. Solamente tomé dos o tres clases, pero suficiente.
Okay.
Para entender qué debía hacer. YouTube, pues ya tú sabes que son ahí tú puedes encontrar mucha información.
Claro.
Uh-huh. También tomé cursos de cómo escribir guiones, pero fue escribir guiones para cortometrajes. Pero como yo tengo siempre en mente el podcasting, pues lo voy adaptando poco a poco. Tomé unos cursos gratuitos que daban en el recinto universitario de Mayagüez de periodismo y de narrativa corta. Y así poco a poco tengo una cantidad de libros increíble de producción de historias. Y en este tiempo que no he podido producir podcast, lo que he hecho es estudiar. Sacar un ratito, agarrar uno de los libros y leerme un capítulo, dos o tres, hacer mis propias anotaciones, con la esperanza de que cuando retome, sobre todo Mirada Científica, pues la experiencia ya sea otra. Poder llevar a ese podcast a otro nivel.
Pues de verdad que te felicito porque, como yo siempre digo, si tú quieres crear algo de calidad, es importante prepararte y has hecho eso en todo momento, ¿no? Buscar, seguir buscando herramientas, seguir puliendo ese arte, ese producto final, desde ti hasta lo que tiene que ver con lo técnico.
Sí, a mí me encanta la parte técnica. todo el proceso del podcasting me encanta. Desde las entrevistas, gozo con las entrevistas porque no me imaginé, cuando yo empecé Mirada Científica, yo no me imaginé lo mucho que me iba a gustar montarme en el carro, viajar, para conocer a esta persona que está haciendo esta investigación en ciencia. Conocer a estas otras personas que me dicen cosas que explotan mi cabeza, que ni me las imaginaba. Me han ayudado a mi propia manera de pensar. Yo no soy la misma persona que cuando comencé Mirada Científica. Creo, ¿verdad?, que mi manera de pensar ha evolucionado gracias a la oportunidad de conocer a todos estos científicos y personas que, verdaderos puertorriqueños que se preocupan y aman a su país y hacen unos trabajos que entiendo que deben ser reconocidos. Luego, cuando hago Talento Escondido, es lo mismo con los artistas, pero esto ya yo lo sabía porque ya había tenido la oportunidad de hablar con artistas independientes. Pero escuchar el proceso por el cual tienen que pasar para hacer una canción o un poema, que son los dos temas que por ahora he cubierto en Mirada Científica. Darte cuenta que un poema no sale en un minuto.
No.
Algunos de esos poemas tardaron años en crearse. Es increíble. Pero en este mundo, ahora con el internet y la cultura de la inmediatez y de la gratificación instantánea, hace que cada vez sea más difícil. Sí, yo vi que aquí Cristóbal me envió una pregunta.
Tienes el podcast de Melvin y él es puertorriqueño, pero está en Estados Unidos, que cómo tú bregabas con con esos casos.
Bueno, ahí la razón es sencilla y a la misma vez profunda.
Okay.
Yo decidí en la lista incluir podcasts que estén relacionados de alguna manera meritoria con Puerto Rico.
Okay.
Por eso no son podcasts producidos en Puerto Rico, o no tiene que ser tampoco necesariamente hecho por puertorriqueños. Pero Puerto Rico, de alguna manera, tiene que tener un papel central. Ya sea que la persona se identifica como que, mira, yo voy a hablar sobre películas, yo soy de Puerto Rico, por alguna razón lo dice. Yo eso, una manera en que lo interpreto es, cuando yo te voy a dar mi opinión, yo te voy a dar mi opinión como puertorriqueño. Sí. Y por eso cada podcast que yo incluyo en la lista yo lo escucho, tengo que escucharlo para estar seguro de que tiene esa característica. Ahí hay un podcast que es de una persona que se mudó de Estados Unidos a Puerto Rico, una americana, se muda a Puerto Rico, y entonces lo que está contando es, y hay uno que es de una familia, hay uno que es una de una americana y otro es una familia que se mudan a Puerto Rico. Y ellos cuentan su aventura en Puerto Rico, pero el podcast es en inglés y es el punto de vista de ellos. Pero como se trata de su vida cuando llegan a Puerto Rico, pues yo los incluí. Hay muchos podcasts de gente allá afuera, como el de Melvin, como dijiste. Tiene que ser de una manera meritoria.
Sí,
porque como comenté también, es complicado descubrir podcasts. Y ya van dos podcasts o tres podcasts que yo vi en Podquiz Latina que yo no tenía en la lista.
Ok.
El de Terza Talk.
Ajá.
Y el de Dimensión Infinita. Sí, tampoco yo no los tenía, yo los descubrí. Y son podcasts que empezaron el año pasado. Me parece que a finales del año pasado y es ahora que los descubro.
Sí, Dimensión Infinita apenas se lanzó este año, hace como dos meses. Te pregunto, Enrique, ¿cuáles son tus podcasts favoritos antes de cerrar?
Bueno, está Radiolab en inglés. que ese siempre es mi referencia, esa es mi la visión de JY Studio es Radiolab.
Ok. y JY Studio, yo conozco la respuesta, pero ¿qué es lo que significa? Me preguntaron por aquí.
Jessica y Enrique.
Jessica mi esposa. Muy bien. Uh-huh. Súper. Pues Enrique, yo creo que nosotros debemos retomar esta conversación en otro punto, porque hay muchas otras preguntas que quisiera hacerte, pero el tiempo se nos va. Pero me gustaría volver a tenerte como invitado aquí en PodQueens Latinas.
Ay, sí, muchas gracias. Y si te das cuenta, tengo muchas cosas que decir.
Sí.
Sobre todo de información en el observatorio, información que observo de la movida del podcasting en Puerto Rico. No solamente algunas opiniones, pero otros también datos que me llaman la atención. Y sí, hay mucho de qué hablar. Hay muchísimo.
¿Dónde las personas pueden encontrar más información sobre tu trabajo, Enrique?
Bueno, pues en mi página jyestudio.com. Eso es jyestudio.com. Desde allí, pues puedes encontrar las páginas a todos mis otros podcasts: Mirada Científica, Repaso Noticioso, Talento Escondido. Puedes escuchar los primeros pilotos de Impromptu Recensis, que espero retomarlo en algún momento durante este año también. Y también de los proyectos futuros que espero hacer.
Excelente. Pues nuevamente, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y espero volver, ¿verdad? Que podamos volver a conversar próximamente, sea en Mayagüez, sea aquí o a través de esta herramienta, que este episodio fue grabado utilizando la plataforma de Squadcast.
Pues Marieli, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Sé que me voy en tribuna, me paro encima de la caja de jabón, como dicen en inglés, a hablar sobre podcasting, porque es un tema que me encanta, hay mucho que decir, hay mucho que hacer, así que cualquier oportunidad que me aparece para hablar sobre el tema, yo la aprovecho, y te agradezco muchísimo esta oportunidad, y también saludos a Cristóbal, que he estado observando lo que están haciendo y me parece fantástico. Tuve la oportunidad de conocerlo en el encuentro de podcasters. Uh-huh. Espero que este año se dé otro encuentro de podcasters y tener la oportunidad de saludarlos allí también.
Claro que sí, ojalá que sí. Bueno, pues hasta pronto, Enrique. Muchas gracias nuevamente.
Hasta pronto.
Agradezco a Enrique Vargas por la información tan valiosa que nos compartió a través de sus experiencias e historias, y estoy convencida que han sido de gran valor para ti. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas un solo episodio de PodQueens Latinas. Y también, por favor, compártelo con alguna amiga o colega que pueda beneficiarse de la información contenida en este programa. Gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio de PodQueens Latinas. ¡Hasta pronto!